tan lejos estamos de la historia si viene a vernos cada año? El camino al Mictlán. Como prácticamente todos los pueblos del mundo, los mexicas y otras civilizaciones mesoamericanas rendían un profundo culto a la muerte, como fenómeno y como entidad. Vikingos, griegos, egipcios y muchos otros también levantaron suntuosas tumbas, colocaron altares, hicieron cantos y oraciones y preparaban a sus muertos para su viaje al más allá, cualquiera que este fuera, pues la idea de un cielo y un infierno es propio de las religiones judeocristianas más bien. Otras culturas, en cambio, tenían muy variadas creencias acerca del paso a la muerte. Los guerreros vikingos caídos en combate eran alojados en Valhalla, donde combatían y compartían festines con los dioses hasta el fin de los tiempos. Los griegos debían pagar por su paso al inframundo, gobernado por Hades, donde moraría finalmente su ser. Los egipcios llenaban con amuletos, tesoros y oraciones los cuerpos de sus muertos, y a fin de que tuvieran chances de sortear el peligroso camino que llevaba hasta Osiris, quien les juzgaría para permitir su paso o ser devorado por sus pecados en vida. Y entre los pueblos nahuas del Valle de México no fue la excepción. Su viaje al mundo de los muertos aún se percibe en cierta iconografía y perviven tradiciones que se fusionaron con el folclore y los íconos cristianos, dando paso a una celebración que, como muchas, es producto del mestizaje. No hay cielo ni infierno. Aquí tus acciones en vida no determinan el destino de tu esencia. Eso vendría con la conquista. Mientras que para los mexicas es la forma de morir la que definirá la morada tras tu paso a la muerte. Algunos de estos sitios estaban dentro de los 13 niveles que, de acuerdo a los nahuas, tenía la bóveda celeste. Cada uno de ellos habitado por diversas deidades, como Xintlalco, el segundo cielo, donde habitan los innumerables hijos de Coatlicue y hermanos de Huitzilopochtli. Las estrellas. Los guerreros caídos en combate o capturados y sacrificados en honor a Huitzilopochtli tenían como destino el tercer nivel del cielo, Ilhuicatl Tonatiuh, donde se halla el camino del sol. Su misión será desde entonces acompañar a su dios de la guerra en su forma solar a través de su camino por el séptimo, noveno, décimo y undécimo cielo, pues Huitzilopochtli también era un dios relacionado con el sol. Los guerreros forman un ejército que marcha y entona cantos de guerra, partiendo del séptimo nivel donde nace el amanecer hasta su cenit, al mediodía. A partir de entonces, había un cambio de guardia donde los guerreros eran relevados por la esencia de las mujeres muertas durante el parto, la Cihuateteo, pues entre los mexicas dar a luz se consideraba igual a una batalla, por lo que morir en labor de parto era motivo de los mismos honores. Ellas recibían al sol y le acompañaban hasta el ocaso, cuando se disponía a internarse en el inframundo para combatir y ser parido nuevamente por la tierra en el alba, repitiéndose así el ciclo de los guerreros. Un lugar paradisíaco, de verano perpetuo, donde todos los frutos estaban siempre en temporada y abundaban los ríos, era el Tlalocan, gobernado por el señor de las tormentas, Tlaloc. Aquí, sus innumerables ayudantes, los tlaloques, danzan y hacen música produciendo los truenos y las tormentas en la época de lluvias. Aquí venían a parar los niños que se solían sacrificar a este dios, y no era casual que fueran niños. De todos los mundos posibles, el de Tlaloc era sin duda el mejor al que los niños podían llegar. Más tarde sabrán por qué. Tampoco es casual que en la leyenda de La Llorona, que data del periodo virreinal y se ha relacionado mucho con el proceso de conquista, este personaje mate a sus hijos específicamente ahogándolos, y no de otro modo, pues dándoles una muerte por agua les aseguraba su paso al Tlalocan, acto que se conserva en muchas versiones de la leyenda que existen alrededor de México. Otros que también eran enviados a este sitio eran los que hubieran muerto por causas relacionadas al Señor de las Tormentas, no solamente ahogado o en un deslave a causa de una lluvia torrencial, en una inundación o incluso si te caía un rayo, sino también a enfermedades relacionadas con el agua o bien consideradas sagradas. La mortalidad infantil también era bastante alta por diferentes causas, no solamente por muertes en el parto, sino por algunas enfermedades o incluso desnutrición en ciertos casos. Por lo que estos niños que fallecían y no habían logrado vivir plenamente eran enviados al Omeyocan, donde hay un árbol cuyo fruto son senos maternos que amamantan las esencias de estos bebés, y donde también habita Ometeotl, dios formado por una parte femenina, Omecihuatl, y la masculina, Ometecuhtli, quienes son los señores de la creación, y que se ubica en el nivel más alto, el 13º. Para todos los demás, su destino era el Mictlán, ubicado en el más profundo nivel del inframundo, el 9º, por lo que llegar hasta ahí implicaba un viaje de 4 años cruzando los diferentes niveles hasta estar ante la presencia de Mictlantecuhtli, su gobernante. Durante estos 4 años, que es más o menos lo que un cuerpo tarda en descomponerse, los familiares del difunto colocaban un altar cada 2 meses hasta cumplirse el plazo. Pero a diferencia de las ofrendas actuales, en las que se coloca comida, fotografías, bebidas u objetos del busto del difunto, se ofrendaban herramientas y menesteres que le ayudarían a cruzar el largo camino que les aguardaba por delante. El primer inframundo era el Itzcuintlán, que era el reino del dios Xolotl y donde habitaban las esencias de los perritos tras su muerte. Era atravesado por el río Apanowayan, que desembocaba en el 8º nivel, y solo podía cruzarse con ayuda de un perro de color bermejo. De ahí que se llegaran a sacrificar como acompañantes del difunto, pero esto fue excepcional. Para los que no podían costear ese gasto, lo usual era colocar una figurilla de un perro rojizo en la ofrenda, para que así alguno ayudara al muerto a sortear el río. La creencia también decía que aquellos que hubieran sido malos amos o les maltrataran no podrían encontrar un guía y vagarían por la orilla del río eternamente. Tras cruzar esta prueba, seguía el Tapeme Monamictlán, donde había un paso rodeado por 2 cerros que se abrían y cerraban continuamente aplastando a los que cruzaban por ahí. Así que debían esperar el momento adecuado para poder cruzar, y tanto este como el 7º nivel se relacionan con Tepeyolotl, señor de los secos, las montañas, los terremotos y los jaguares, ya que es la manera en la que se solía representar a este dios, como un jaguar. El asunto se complicaba en el 3er inframundo, el Iztepetl, donde hay un cerro de obsidiana que debía ser escalado. Para estos niveles se colocaba en la ofrenda ropa abrigadora que protegiera al difunto, pues más adelante se encontraría 2 cerros más, el Sehuecayan y el Itzecayan, donde sopla un viento de obsidiana que cortaba la piel, normalmente relacionado con las heladas, ya que estas regiones eran gobernadas por Iztlacoliuqui, señor de la justicia, la obsidiana y las heladas, y Mictlanpaehecatl, dios del viento del norte. Posteriormente se extendía el Pancuecuetalcayan, un extenso desierto con vientos secos y fuertes, hasta llegar al Timiminaloayan. En este inframundo llovían todas las flechas perdidas en las batallas, y los muertos debían atravesar este páramo sin que la lluvia de flechas los atravesara. El 7º inframundo era el Teyolocualoyan, donde habitaban los servidores de Tepeyolotl, los jaguares, que persiguen a los muertos para devorarles el corazón. Como defensa, en la ofrenda se colocaba jade, obsidiana u otras piedras preciosas que el muerto podía dar al jaguar para engañarle y poder tomar ventaja hasta llegar al Apanahuayo, un foso negro de aguas profundas donde habita Xochitonali, un lagarto gigante que aguardaba patrullando desde el río Apanahuayan, y que en algunas versiones también debía cruzarse con ayuda de un xoloescuintle. Tras atravesar esta región, se llegaba finalmente al Mictlán, donde Mictlantecuhtli y Mictlantecacihuatl reinaban, y terminaba finalmente la travesía del difunto. En este punto, Mictlantecuhtli devoraba a los muertos para que sus esencias pudieran ser paridas nuevamente por la tierra. Aunque otras versiones cuentan que en realidad, tras su larga odisea, habitaban el Mictlán, que era iluminado durante el paso de Tonatiuh Huitzilopochtli por el inframundo cada noche. Con la conquista y el mestizaje, muchos evangelizadores trataron de eliminar todo ritual pagano, y por supuesto que se trató de erradicar la celebración relacionada con la muerte. Pero debido a su arraigo, otros frailes utilizaron los rituales existentes para introducir el culto católico a través de ellos. El significado del altar se transformó e incorporó elementos cristianos, además de pasar a colocarse una vez al año en vez de cada dos meses. Se dispuso para ello la festividad cristiana de los fieles difuntos y no tardó en juntarse con el Día de Todos los Santos, dando origen a lo que ahora conocemos como el Día de Muertos. Muchos símbolos prehispánicos perduraron a través de otros medios, la sal, el agua, las velas, el copal y hasta el papel picado, elementos que siguen presentes hasta la fecha. Pero el pan de muerto, las calaveras de azúcar, la catrina y toda la parafernalia asociada al Día de Muertos se ha ido agregando lentamente con el paso de los siglos desde el virreinato o posteriormente con la gráfica de José Guadalupe Posada o Diego Rivera, siendo una tradición que se ha ido construyendo y ampliando con el paso de los siglos, con la abuelita Coco y James Bond incluidos, porque algo han aportado a la festividad también. En otras regiones de Mesoamérica, incluyendo Centroamérica, los rituales, mitos y festividades relacionadas con la muerte eran tan distintas como los pueblos que la habitaban, pero también lograron adaptarse y perdurar hasta nuestros días, dando color y diversidad al Día de Muertos.